amigos, estoy aquí con Pam de Draco. Algunos de ustedes que me vieron en el evento en Ciudad de México en 2018, tal vez se acuerdan de la falda que yo tenía puesta. Esa falda Otomi con bordado en azul. Voy a poner una foto aquí para que se acuerdan. Pues la diseñadora o las diseñadoras fueron las chicas de Draco. Así fue como yo las conocí. Una amiga me habló de las chicas de Draco. Y hoy está con nosotros desde cuando yo quiero platicar con ellas. Ahora, pues Pam está con nosotros, Sue no está, ya ahorita vamos a escuchar más sobre eso, pero por fin se está dando, Pam, y por fin estamos aquí platicando. Quiero saberlo todo, sobre todo porque es una marca que vende un producto y tenemos mucha gente en ese nicho que quiere saberlo todo. Así que cuéntanos en tus propias palabras, ¿quién eres tú y qué es Draco?
Mira, muchas gracias primero por invitarnos. Bueno, mi nombre es Pam Cosío. Yo estudié diseño textil. Estudié diseño textil en la Ibero. Siempre he trabajado en este tema. Desde que salí de la universidad empecé a trabajar en maquilas, haciendo producciones de todo. Hasta que se dio la oportunidad, conocí a Sue y decidimos pues empezar la marca. Poquito a poquito, la verdad, fue un proyecto más por diversión que se convirtió en lo que ahora es Draco.
Sí. Y dices que, o sea, que empezó por diversión. O sea, empezó porque ustedes querían hacerse unas piezas para ustedes o para sus amigas. ¿Cómo estuvo eso?
Sí. Sue y yo nos conocimos en una despedida de soltera. De una amiga en Las Vegas, y nos hicimos súper amigas, nos caímos súper bien, y ella estaba viviendo en Oaxaca, porque ella no era de Oaxaca, yo sí soy oaxaqueña, y pues empezamos a salir y nos dimos cuenta que éramos súper compatibles. O sea, nos gustaban las mismas cosas, nos gustaba el arte, nos gustaba la artesanía, todo lo que es México, y platicábamos muchísimo, y nos dimos cuenta que queríamos hacer algo juntas. O sea, de hecho, la amiga que nos presentó a mí alguna vez me dijo, es que Sue y tú tienen que hacer algo juntas, o sea, son idénticas. Y sí, o sea, decidimos como entre cafecito o cenita que nos veíamos, empezar a hacer algún proyecto que nos gustara, que tuviera que ver con el textil. Yo ya anteriormente lo trabajaba, ella no trabajaba nada de eso, pero quería como experimentar y quería diseñar y quería hacer. Pues decidimos empezar y empezamos con una producción súper chiquita de ponchos inspirados en el kimono japonés, pero con telar de pedal hecho en Oaxaca. Dijimos, vamos a hacer 100, vamos a experimentar, vamos a hacer 100 ponchos y vamos a ver qué tal funciona. Trabajamos en la producción, hicimos esa producción, pero lo primero que pensamos es, lo vamos a hacer bien. Aunque sean solo 100, los vamos a vender entre amigas, familia, gente conocida, cerramos producción y volvemos a hacer otra producción, y era como la idea de hacer como un negocio, pero por diversión.
Sí, no tenían local, no tenían nada, ¿verdad?
Nada, no teníamos nada, empezamos literal de cero. Nos sentamos una tarde a ver cómo íbamos a elegir el nombre de la marca. Queríamos que todas las piezas que hiciéramos tuvieran ya su marca, estuvieran bien presentadas, aunque fueran poquitas, no nos importaba. Y literal fue diversión, o sea, pura experimentación, a ver qué salía de ese proyecto. Y empezamos, hicimos esos 100 ponchos, decidimos el nombre de la marca un día en casa de Sue. Queríamos algo que nos representara, de ahí viene el nombre Draco. Queríamos algo que nos representara, que no fueran nuestros nombres. Y nos encantó lo que representaba la libélula, que son insectos ancestrales, son insectos prehispánicos, y les llaman pequeños dragones, y todo lo que representan, ¿no? En algunas culturas es buena suerte, es libertad, feminidad, fortaleza, ¿no? A través de todos los años, y eso como que encajó perfectamente con lo que nosotras queríamos proyectar de lo que éramos. Y Draco, en latín, significa dragón, y de ahí viene el nombre y la libélula, por eso se llama la marca así.
Ajá.
Entonces decidimos el nombre, mandamos a armar, a hacer etiquetas de papel, etiquetas bordadas, todo, y teníamos miles de todo, pero no nos importaba, nosotros queríamos que nuestros 100 ponchos estuvieran bien presentados, y así empezamos, con eso empezamos.
¿Y qué esfuerzo hicieron para hacer esas primeras 100 ventas? O sea, ¿hablaron a sus familiares? ¿Qué hicieron? Porque sí, es como de nada.
Sí, pues empezamos realmente queriendo hacer ponchos para nosotras. Hicimos primero unas muestras, nos gustaron, y después decidimos que íbamos a hacer la producción para vender, para regalos de Navidad y tal. O sea, como que no nos imaginábamos de realmente qué era lo que iba a pasar o si nos íbamos a quedar nosotras con los 100 ponchos en la casa, ¿no? Y empezamos buscando justo el taller de artesanos con el que nos gustaba trabajar, qué era lo que nos gustaría, que manejaran el hilo, que nos gustara la textura, todo eso. Encontramos el taller y empezamos a trabajar los metros de tela en telar para después armar los ponchos. Es el mismo taller con el que empezamos, con el que seguimos hasta la fecha trabajando. Y en ese inter de tener los ponchos, resultó que yo ya trabajaba anteriormente con artesanos y tenía un bordado de Tenango de Doria, de Hidalgo, en mi casa. Y dijimos, ¿qué hacemos? Pues hagamos una bolsa. Yo tenía una boda, dos semanas después. Dijimos, pues hagamos una bolsa, vamos a armar una bolsa y vamos a ver qué pasa. Me la llevo a la boda y vamos a ver qué sucede. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta como del impacto que podríamos tener. Armamos una bolsa que al principio eran unas bolsas gigantes, después las fuimos como modificando con el tiempo, como nos fuimos dando cuenta que era lo que la gente buscaba, y armamos la bolsa padrísima, increíble, me la llevé a la boda, y conocidos y amigos me la chulearon muchísimo y empezaron, quiero una, ah, perfecto, ok, anotada, otra, y en la boda pues se vendieron 10 bolsas, por decir. Yo ya tenía la lista, ¿y ahora qué hacemos? Porque pues, nosotros no somos de Hidalgo, no tenemos alguna cooperativa con la que trabajemos, pero pues las bolsas ya se vendieron, o sea, tenemos ahora que entregarlas. Entonces, ahí empezó como la aventura de lo que, y empezó a crecer Draco, porque nos fuimos a Hidalgo, justo a buscar un grupo de artesanos con quienes colaborar.
O sea, a ver, entiendo bien, ¿vendiste antes de tener las bolsas?
Vendí antes con una muestra que yo tenía y la vendí. Nos valió y dijimos, no sabemos cómo le vamos a hacer, pero lo vamos a lograr. Nos fuimos a Tenango de Doria a buscar literal a algún grupo de artesanos que quisiera colaborar con nosotras y encontramos este grupo, este artesano Inocencio, que nos da la mano y nos dice, va, yo trabajo con ustedes, le platicamos lo que queríamos, y entonces empezamos a trabajar de la mano con él, y así empezamos a ampliar sin querer pues el grupo de los grupos de artesanos con los que estábamos colaborando. Ya teníamos a alguien que trabajar el telar, pues ahora algo de Tenango, y empezamos como a surtir las bolsas, y entonces decíamos, ok, pero pues si estamos en Oaxaca, necesitamos pues armar piezas con bordados oaxaqueños. Ajá. No puede ser nada más Hidalgo. Y entonces empezamos como a ampliar y a buscar grupos de artesanos con quienes colaborar y que quisieran colaborar con nosotros.
¿Y en qué año llevó todo eso a abrir el local?
Al siguiente año empezamos a trabajar. Todo lo teníamos en nuestras casas. Era una bodega. Había estudiado producción publicitaria y ella era como la que manejaba redes. Ella era la que decía, ¿sabes qué? Tenemos que abrir Instagram. Instagram no estaba tan fuertes, a mi parecer, en ese tiempo, que es hace 7 años, como lo está ahorita, ¿no? Pero empezamos y ella empezó a mover Instagram y empezó a mover la marca, ¿no? Etiquetando gente, enviándola, bueno, hacía ella como todo el trabajo que era de postear y de publicar y fotografía y tal. Y yo me encargaba un poco más de producción. Entonces hicimos muy buena mancuerna ahí, ¿no? Sí. Como que cosas que yo no conocía o que a lo mejor yo no hubiera creído importante en ese momento, nos dimos cuenta que era como teníamos que hacer como el match para que eso funcionara. Entonces, pues el primer año teníamos las cosas en la casa, más en su casa que en la mía, porque yo ya tenía un hijo chiquitito, que tenía 4 meses, Tiago, y cuando empezamos la marca. Entonces, ella tenía todo en su casa y eran bolsas, ponchos, papeles, stickers, etiquetas y todólogas. Ahí hacíamos todo. Nos hablaban de repente y nos decían por Instagram que nos contactaban, ¿sabes qué? Estoy en Oaxaca, en tal hotel, y quiero ver tus cosas. Bueno, ahí íbamos en la camioneta con todas las bolsas, con todas las cosas a vender.
Genial.
Hasta que nos dimos cuenta que no nos estábamos dando abasto y que necesitábamos un espacio en donde la gente de fuera pudiera llegar y pudiera ver las cosas.
Claro. Yo sé de lo que me has contado anteriormente, que porque creo que te pregunté, yo sé que salieron en muchas revistas, salieron en Vogue, si no me equivoco, bueno, tú me dices cuáles revistas y todo lo demás, y yo te pregunté cómo lograron eso. ¿Nos puedes contar un poquito de cómo iniciaron a contactar o a regalar y cómo funcionó eso para ustedes? Y si también fue Suke o quién de las dos.
Hacíamos todo juntas. Yo fui aprendiendo con el tiempo de cómo se manejaban las redes y ella fue aprendiendo un poco más en cuanto a producción y lo que se tenía que hacer. Pero Su llevaba mucho más lo que eran redes a nosotros. Para nosotros fue, bueno, ha sido y es todavía Instagram una gran plataforma para venta. A nosotros nos ha funcionado muy bien, incluso más que tener una página web. Y sí, exacto, justo etiquetando. De hecho, empezamos a tener contactos con editoras de revistas etiquetándolas en las fotos. Ah. Y fue, yo creo que el momento preciso en el que ellas vieron la bolsa, las etiquetamos en alguna bolsa. En ese tiempo era editora de Harper's Bazaar, uh-huh, Brenda Díaz de la Vega, que tiene un súper estilazo, me encanta, y ha sido como un gran apoyo. Y también estaba en Vogue anteriormente Kelly Talamas. Y en una publicación Su las etiquetó y contestaron.
Y dijimos, ¿cómo sabían que eran ellas? ¿O cómo investigaron ustedes quiénes o sabían ya de por sí?
Bueno, sí, ya sabíamos propia, porque nosotros siempre hemos seguido, siempre sí, nos había gustado la moda, siempre nos ha gustado. Entonces ya seguíamos estas revistas en redes y ya seguíamos, ya sabíamos quiénes eran las editoras y fuimos investigando a quién más y con quién más podríamos tener alcance. Pero con ellas dos empezamos porque fueron las que nos dieron respuesta. Uh-huh. Y nos dan respuesta y fue así de, ¿qué hacemos? O sea, necesitamos que vean el producto. Y nos contestaron, les mandamos este mensaje, nos contestaron, les pedimos si podíamos enviarles algún regalo para que conocieran la marca y les enviamos unas bolsas, uh-huh, a ellas dos. Uh-huh. Y fue como brincar, como fue como ese pequeño salto que nos dio a conocer con mucho más gente. Uh-huh. Y eso estuvo bien padre porque fue como, ok, gente que le gusta realmente la moda, que la apoya, está volteando a vernos. Fue como de, wow, qué increíble, lo que estamos haciendo está conectando con la gente, a la gente le está gustando. Y qué padre que editoras de revista, pues les llamen la atención. Uh-huh. Entonces les mandamos, ellas publican en sus redes y entonces empieza como el trabajo ya de, empezamos a recibir muchos más seguidores, gente que nos veía desde México, desde Ciudad de México y de otros lados nos empiezan a contactar porque pues ya había alguien que con más alcance que nosotros, obviamente, que pues nos estaba apoyando y promoviendo, ¿no? Entonces, así es como empezamos. Uh-huh. Sí, empezamos mandando regalos, empezamos buscando, escribiendo. Algunas personas no nos pelaban, otras sí nos abrieron las puertas y así nos fuimos metiendo, como tratando de que la gente nos conociera cada día más.
Claro, y en ningún momento, bueno, me encanta todo su entusiasmo, sobre todo porque es un entusiasmo de querer hacer las cosas bien. Hay mucha gente que dice, soy principiante, entonces lo voy a hacer así, luego, ¿no? Luego lo haré mejor o luego invertiré más. Ustedes como que desde un inicio lo hicieron como súper profesional. En ningún momento estaban batallando con la idea de quién soy yo, ¿no? ¿Quién soy yo para salir en Vogue o en Harper's Bazaar? ¿Quién soy yo para que me hacen caso en Instagram? ¿O era más como, me vale y vemos a dónde nos lleva? Y no sé, ¿qué pensaban? ¿O tenían inseguridades o para nada?
Sí, sí teníamos inseguridades. Nos costaba trabajo creer que nuestro trabajo gustara tanto, o sea, como que era, wow, o sea, en verdad nos está pasando esto, en verdad la gente viene de Ciudad de México, de Monterrey, y nos escribe, o de algún otro lado, y nos escribe y nos dice que quiere ver las cosas, qué increíble, o sea, como que era una grata sorpresa darnos cuenta que estábamos realmente llegando a la gente, o sea, la verdad es que siempre nuestra idea, y creo que eso fue bien importante para nosotros, fue que siempre hicimos cosas que nosotras usaríamos. Uh-huh. Siempre lo primero que hicimos fue armar piezas que a nosotros nos encantaban para usar. Y justo ese era el experimento, ver qué tanto la gente lograba conectar con nosotros. Uh-huh. Y nos dimos cuenta que había muchísima gente que quería usar piezas hechas a mano, pero con este toque contemporáneo que nosotros queríamos darle. Y fue ahí donde realmente como que logramos llegar a nuestra gente, a nuestra comunidad, a la comunidad que somos ahora. Pero claro, o sea, sí había momentos en los que decíamos, vamos a poder, sí podemos con todo esto, lo vamos a hacer. Yo siempre he sido un poquito más miedosa, Su era más aventada. Entonces teníamos como este jale de, no, sí, órale. No, o sea, como de jalar o en cosas que ella no sabía o que no podía, pues la jalaba yo. Entonces hicimos como muy buena mancuerna, hicimos una sociedad bien padre en donde éramos amigas, éramos hermanas, y creo que eso se vio en la marca, como que siempre hicimos todo con muchísimo amor. Uh-huh. Siempre lo dijimos, a la gente le gusta Draco porque todo se hace con amor. O sea, en verdad, cada pieza que se arma nos sigue sorprendiendo. Es como, sí, está increíble, la quiero para mí, ¿no? Y la gente conecta con eso.
Sí, sí, exacto. Y ya veo también como en que juntas eran como lo que tal vez una sola persona con sus inseguridades pues ya se queda, pero ustedes se complementaban, ¿no?
Sí, sí, logramos hacer como un gran match. Yo, antes de empezar Draco, hice muchísimos proyectos anteriores. Uh-huh. Y creo que Draco fue el que me dio el impulso porque conocí que había otras herramientas por donde poder moverme que sola a lo mejor me hubiera costado no más trabajo, pero sí más tiempo en darme cuenta cómo era el movimiento y qué era lo que tenía que hacer. Entonces, juntas creo que logramos como acortar eso, ¿no? O sea, las fortalezas que a lo mejor una no tenía tanto, la tenía la otra y era como ese jale de, mira, es que esto funciona así, mira, es que hay que hacer esto, o por aquí no va, no hay que hacer esto porque yo ya lo hice y esto no funciona, o cómo íbamos a vender, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo íbamos a manejar las ventas? Uh-huh. Todo eso era, ok, yo conozco esta parte porque ya lo hice, ya tuve 1,000 errores, ya saqué 30 marcas que no me han funcionado, uh-huh. O sea, no fue como de la noche a la mañana, y ahora sé que va por acá, y ella por su lado era así de, ok, necesitamos Instagram, necesitamos tal cosa, necesitamos Facebook, pero vamos a meterle más acá, vamos a etiquetar personas, vamos a buscar tal, voy a mandar correos a tal cosa, porque nosotros hacíamos todo de cero. Entonces, sí, era como este trabajo en equipo que logramos hacer muy bien y creo que nos ayudó como a cortar a lo mejor un poquito, sí, de lo que nos hubiera tomado si hubiéramos sido nada más una.
Sí, y creo que, bueno, Su también tenía otros proyectos, sí, pero pudiéramos decir que el proyecto en conjunto es el que más creció, ¿no? Lo que lograron, sí, o no.
Sí, Su tenía un trabajo, de hecho, de tiempo completo al que renunció, ajá, para empezar Draco. O sea, nos la aventamos así de, pues vamos a divertirnos, vamos a ver qué pasa y vamos a ver si sobrevivimos con la marca, a ver cómo lo logramos, pero queríamos hacerlo. Era realmente como tener muchas ganas de empezar a de hacer algo, de hacer algo padre que nos gustara.
Cero plan B. Este es el plan y esto tiene que funcionar, dándole todo.
Sí.
Me encanta. Sí, me encanta. Y chocaban a veces porque muchísima gente se queja, mi socia, bla, bla, bla. ¿Ustedes chocaban o para nada o...?
Sí, no. La verdad es que creo que una sociedad es bastante complicada. Son dos cabezas tratando de pensar igual, ¿no? Y tratando como de llevar, o sea, de llegar como a un mismo fin, pero al final pues tienes diferencias en lo que piensas. Pero la verdad es que no, fue bien importante para nosotras y lo platicábamos entre nosotras. Era así de repente había el pleitazo y era... Y en la noche teníamos cena porque teníamos grupos de amigos en común. Y en la noche era la cena y era, o sea, aquí se acaba el negocio. O sea, nosotros venimos a cenar y somos amigas y ya mañana seguimos hablando de cómo lo vamos a resolver. Y siempre separamos eso. Y eso nos ayudó. O sea, a veces yo era así de, ¡ay! Pero lográbamos como separar eso. Siempre, siempre nos quedó súper claro que éramos amigas. Y que eso estaba más importante y por encima de todo lo demás, porque si no funcionábamos nosotras juntas, la marca no iba a funcionar.
Claro, sí, y la amistad encima del negocio, me gusta también esa idea. ¿Hay otros tips que pudieras dar a gente que tiene un socio, tiene una socia y a veces funciona súper bien o a veces chocan? ¿Qué tips les darías?
Creo que lo más importante es la comunicación. Uh-huh. Creo que tienes que hablar muchísimo y creo que tienes que sentarte a decir lo que está sucediendo, lo que no te gusta, lo que te molesta o lo que sí está funcionando. O sea, como que muchas veces es nada más sentarnos a platicar sobre lo que no nos gusta y nunca aplaudimos lo que está haciendo el otro como para que la marca crezca, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que hacer como esa mancuerna de sociedad en donde con toda la confianza puedes hablar de lo que funciona, lo que no funciona, con lo que tú estás a gusto es bien importante. Y la verdad también aprender a no tomarse las cosas personal. Uh-huh. Como no es por ti, o sea, es a mí a lo que no está gustando esto, ¿qué vamos a hacer para resolverlo y que nos funcione a los dos, ¿no? O a los tres. Sí creo que no es para todo el mundo de repente tener una sociedad, es difícil, pero creo que teniendo una buena comunicación puedes hacer grandes cosas.
Sí, sí, aparentemente porque ustedes lo lograron súper bonito. Entonces, Draco tiene 7 años, ¿no dices?
Tiene 7 años. Draco empezó en el 2014. En el 2012 empezamos. En el 2000...
Es mucho no, más, eso es...
Estoy haciendo mal mis cuentas. Empezamos en el 2014 porque yo empecé Draco teniendo a un bebé de 4 meses.
Sí.
Entonces era como la locura entre dividirnos y ser mamá y tal. Y mi hijo tiene 7 años, entonces ahí me voy como guiando.
Ajá.
De cuánto tiempo tenemos ya.
Sí, es tan común que escucho que cuando nazca un bebé o durante como un embarazo, cuando ya nos volvimos madres, nacen también proyectos más creativos, más auténticos a sí. Quienes somos. ¿Sentiste igual esa energía con el nacimiento de Tiago?
Sí, sí. Creo que el ser mamá te empodera.
Uh-huh.
Te da como esta sensación de poder y de yo puedo hacerlo.
Uh-huh.
Y demostrarnos lo que podemos lograr. Sí. Entonces sí creo que tenemos como un cambios hormonales y bien padres que ayudan, o sea, a que seamos mucho más creativas como en ese momento a mí. Sí. Yo lo viví así y lo he disfrutado muchísimo, la verdad, como todo el camino y toda la friega que ha sido, la he disfrutado. Y su y yo siempre decíamos que aparte de Tiago, porque en ese momento no estaban los otros dos chiquitos que están ahora, Draco era nuestro bebé. Claro. Y lo teníamos que hacer crecer y lo teníamos que alimentar y lo teníamos que cuidar porque era nuestro hijo. Así siempre nos vimos como este matrimonio raro, ¿no? En donde teníamos que hacer mancuerna y justo como un matrimonio. Lo hablas, lo platicas, lo solucionas para que todo pueda funcionar, porque si no, pues se va todo para abajo.
Claro, claro, es cosa seria, ¿no? Entonces, como después del primer impulso de Draco y arrancaron súper bien, etcétera, ¿cómo es que se establecieron realmente como un nombre en Oaxaca al final? Porque una cosa es el impulso y mucha gente después pierde momentum, como dicen en inglés, ¿no? Pero ustedes sí lograron establecer algo súper firme. ¿Cómo fue eso? ¿Qué hicieron ustedes conscientemente para lograr ese lugar?
Creo que fuimos muy constantes.
Uh-huh.
Y yo siempre he pensado que las cosas, es más fácil hacer las cosas bien desde un principio.
Uh-huh.
El hacer las cosas mal implica más trabajo porque lo tienes que volver a hacer. Entonces, siempre quisimos hacer las cosas bien, siempre tratamos de mejorar, siempre buscamos mejorar la calidad, hacer como match con toda la comunidad que estábamos armando, la atención hacia todos nuestros clientes, hacia la gente que nos buscaba, también fue como bien importante, nos fuimos dando como cuenta de cosas que eran muy importantes, pero creo que lo que nos ha hecho seguir acá y creciendo como cada vez más es que no descuidamos la calidad en nuestras piezas, tratamos de ir mejorando día con día, ¿no? Nos vamos dando cuenta de errores que se cometieron o de cosas que no debemos de hacer o en el taller en cuanto a producción, y siempre vamos mejorando y siempre hay algo que mejorar.
Claro.
Entonces, como que es continuo eso, y creo que eso lo nota la gente.
Claro.
Y
también siempre sus fotos son buenísimas, sus fotos son geniales. ¿Trabajan con un fotógrafo siempre o buscan talento creativo fotográfico? ¿Cómo logran eso de todas esas hermosas fotos?
Pues la verdad es que siempre nos gustó, o sea, tener como un proyectar lo que nosotros somos.
Ajá.
Y lo que son las piezas, ¿no?
Yeah.
Y la inspiración, obviamente, y lo que es Draco. Draco es México completamente.
Uh-huh.
Draco es color, es no solamente los textiles, sino lo que vemos en Oaxaca, lo que vemos en México, lo que comemos, lo que olemos, es como queremos proyectar, queremos que se vea que son piezas hechas en México, cada vez que hacemos cada una de las piezas. Se me fue el avión de lo que me habías preguntado.
Sí, de los fotógrafos.
De las fotografías. Sí. Entonces, cuando empezamos a armar el Instagram, empieza a armarlo, empezamos a tomar fotos, y de repente logramos como tener como este alcance, y nos contacta un fotógrafo de Ciudad de México, Ramón. Oigan, chicas, pues quiero hacer una sesión de fotos y me gustaría como tener algunas de sus piezas, no sé qué. Y nosotros teníamos planeado ir a México por alguna razón, la verdad no recuerdo, y aprovechamos y fue así de, pues va. Y son las primeras fotos así editoriales súper padres que hicimos, me encantan las fotos que hicimos con él, y empezamos como a aprovechar. Entonces nos empezamos a dar cuenta, obviamente, que él, pues obviamente la gente compra lo que ve.
Sí, ¿no? La foto lo es todo en línea, sí.
Sí, sí, de la vista nace el amor.
Sí.
Entonces sabíamos que teníamos que crear un buen Instagram si queríamos como llegar a más gente, en donde se vieran los colores, en donde se expresara lo que éramos. Y solito creo que la marca fue agarrando su ADN de lo que, de lo que es ahora. Como que con el tiempo nos fuimos dando cuenta de lo que realmente es Draco y cómo funcionaba. No fue como de, esto va a ser así y planeado, sino que la verdad es que el crecimiento en redes fue como muy orgánico, o sea, fue de, ok, es por acá, ¿no? O sea, si hacíamos alguna pieza lisa, nos dábamos cuenta que
no
nos prendía.
Sí.
Y entonces, pues, la quitábamos. Nos dábamos cuenta de, ok, los bordados, pero si sacamos nada más de un solo color, tiene movimiento y algunas personas hay que tenerlo porque algunas personas lo quieren, pero Draco es color completamente, tienen que ser. Entonces, eso es lo que queríamos. Y sí, lo que hacemos ahora es hacer algunas sesiones con fotógrafos, otras fotografías las tomamos nosotras y se van editando y vamos viendo que tenga como el mismo sentido el sí. Instagram, que para nosotros es lo más importante. Claro. Para nuestro canal de ventas más importante, más que la tienda incluso.
Sí. Ah, sí, ¿venden más en línea que en la tienda?
Vendemos más en línea que en la tienda.
¡Wow!
Sí,
¡wow! ¡Pam! Bueno, entonces llegamos un poco al último año. Yo sé que ha sido un año increíblemente difícil para ti. Prefiero como darte la oportunidad de contar lo que empezó a suceder y todo lo demás, porque pues hoy en día Sue ya no está físicamente con nosotros, pero yo sí creo que energéticamente no se ha ido, mucho menos de la marca. Pero ¿nos puedes contar un poco lo que sucedió o empezó a suceder?
Ay, perdón, se me va la voz. Perdón.
No pasa nada. Yo te dije antes, ¿eh? Que no te preocupes. Sí.
Pues ella se enferma el año pasado, le detectan cáncer. Fue muy rápido, la verdad. No lo vimos venir. No supo en qué momento ella había tenido un bebé 2 años antes, tiene un bebé Kalach de 2 años, precioso, y no le detectaron nada, y empieza a tener problemas después, y bueno, le detectan cáncer, y fue muy rápido, la verdad es que empezó el tratamiento, estuvo en tratamiento 2 meses, yo creo 3 meses, creímos que ya la había librado, estábamos ya súper tranquilas, terminó el tratamiento, la verdad es que ella ha sido una muestra para mí de fortaleza y de fuerza. Fue una fregona en todo lo que hacía, súper movida siempre, gran amiga, mi hermana, y de repente, pues el tratamiento no funciona, se dan cuenta que no funciona y se dan cuenta que hace metástasis, se le va a otros lados y estuvo 15 días de que nos enteramos de eso a que pues se fue. Y sí, fue súper difícil, fue muy, muy difícil como llevar todo, pues, este proceso.
Claro, y o sea, me imagino que ustedes, pues, como dices, hermanas, amigas, socias, están conectadas en tantas maneras que no me puedo imaginar cómo empiezas. O sea, sucede eso muy repentino. ¿Qué sucede contigo en ese momento? ¿Qué sucede con la marca? Porque al final la marca no para. Y ella tiene que ver con la marca también, pero también a nivel personal es tan pesado. ¿Cómo llevas ese proceso en ese momento?
En el transcurso de los años, hemos hecho un gran equipo de trabajo. Draco no solamente éramos su y yo. Draco es toda la gente que hay detrás que nadie ve. Uh-huh. Y eso es padrísimo. Draco da trabajo directa e indirectamente aproximadamente a 15 personas, en su mayoría mujeres. Uh-huh. No solamente son las artesanas, las maestras y los maestros artesanos con los que colaboramos. Draco tiene obviamente otras personas importantísimas detrás que muchas veces, pues que la gente no ve, no, pero toda la gente que está en el taller, costureras, patronistas, diseñadores gráficos, proveedores, todos son mexicanos, proveedores de placas, cadenas, telas, serigrafistas, curtidores de piel, toda esta gente que está detrás para que las piezas puedan salir como salen, ¿no? Uh-huh. Conforme fue pasando el tiempo, fuimos ampliando, obviamente, pues a todo nuestro equipo. Y la verdad, con todo nuestro equipo, incluyendo los maestros artesanos, como toda la gente que está detrás aquí en Oaxaca en taller, porque todas las piezas son ensambladas aquí en Oaxaca, hemos hecho un gran equipo. Somos, en verdad, una gran familia. Las chicas de atención al cliente, las chicas que están en tienda y que atienden al cliente, son parte importantísima de todo lo que trabajamos y de quiénes somos nosotros, porque son las que nos representan, ¿no? Entonces, toda esta gente, cuando sucede lo de Zoom, todo el equipo se pone la camiseta increíblemente cañón, o sea, se ponen la camiseta, sabían que yo no podía y todas fueron un gran apoyo, o sea, con los que yo trataba de hablar y que trataba de explicarles, me decían, no te preocupes, ya estamos en contacto, ya hay comunicación con tal, ya hay comunicación con tal, yo checo tal cosa, y fue como el respaldo que yo tuve de atrás, porque yo no tenía cabeza, no me podía ocupar, no quería ocuparme de nada, no sabía qué iba a pasar con la marca, no sabía si la marca iba a continuar, uh-huh. si se iba a cerrar, no sabía qué iba a hacer. Pensé en cerrarla, pensé en... No, al final era como este proyecto con mi amiga, pero después la verdad también, pues han sido años de trabajo, han sido años de estar al pie del cañón, de sufrirla, de echarle todas las ganas del mundo, de empezar con un sueldo que era literal nada.
Simbólico.
Sí, a lo que después podíamos como pagarnos, ¿no? Que era el sueldo que nos fijábamos y que lográbamos llegar como a esas metas. Y eso era como una gran satisfacción. Entonces, pues me di cuenta de que no era viable cerrar la marca, sino al contrario, darle honor y continuar con el legado de Sue, con lo que yo estoy haciendo, con lo que hacíamos juntas, y hacerlo crecer. Y eso es en lo que pues me he enfocado. Uh-huh. Me he enfocado últimamente.
¿Tuvieron el tiempo de hablarlo? ¿Que ella se expresara que quería que hicieras o no?
No lo hablamos nunca porque yo creo que por miedo no lo platicamos. No, la muerte no era opción.
Ya.
No había manera que ella
se fuera. Lo mismo, no hay plan B, hay plan A, ¿no? Exacto. Y esto es lo que va a pasar.
Exacto, y era como de ya vas a terminar y vas a venir, y cuando ella estuvo enferma, que yo hablaba con ella y en sus tratamientos, le decía, no te preocupes, o sea, yo estoy acá y yo me encargo, ¿no? Entonces nunca hubo como de, ¿y qué va a pasar si no estás? O sea, no había ni cómo ponerlo en la mesa, no lo queríamos ni pensar, ni platicar, ni hablar, ni nunca tocamos el tema. Uh-huh. Entonces, cuando llega, pues, cuando pasa todo esto, es como de, uff, no, ahora, ¿qué pasa? La verdad es que, pero pues, lo decidí así, yo empecé como a poner bien las cartas sobre la mesa de lo que era la marca, de qué era lo que teníamos que hacer, de qué era lo que a ella le hubiera gustado también. Uh-huh. Cómo a ella le hubiera gustado que las cosas se manejaran. Claro. Y en eso me lo sé. en eso me basé, esperando haber tomado las mejores decisiones.
Sí, sí, estoy segura que sí. Es una manera súper bonita de honrarla, ¿no? Y de dejar su espacio, como te digo, pues físicamente no, energéticamente sí, me imagino que Draco siempre será de las dos, ¿no?
Sí, o sea, definitivamente, sí, no hay opción de para mí que haya alguien más, por ejemplo, o sea, de tener a lo mejor otra sociedad, a lo mejor, o sea, esto fue como la marca que yo creé con mi amiga. Solo nosotras sabemos lo que vivimos, las risas, los llantos, el estrés, los enojos, de todo, ¿no? De todo lo que vives creando un proyecto. Entonces, es algo que está acá y que eso es la marca, es puro corazón, y así es como pretendo que se quede.
Claro.
No,
¿Cómo, o sea, bueno, todavía ni siquiera ha pasado un año, entonces dime si tienes respuesta o no a la siguiente pregunta, igual y no, todavía no, no es el momento, pero ¿cómo ves tú el futuro de Draco? ¿Qué es lo que tú con su en mente y con su sueño en conjunto en mente tienes como pensado, visualizado, a dónde va tu marca o su marca ahora?
Siempre quisimos y siempre lo platicamos el ampliarnos y abrir una tienda en algún otro lado. La opción siempre ha sido Ciudad de México porque es donde hacemos más envíos. Y creo que eso nos ayudaría muchísimo a crecer y a que la gente pudiera comprar directamente ahí en lugar de estar como pidiéndolo. Y siempre lo dejamos como a un lado. La verdad, no sé por qué, como que salían otras cosas, nos enfocábamos en otras cosas. La verdad es que también fuimos mamás, yo por segunda vez y ella por primera vez, y empiezan a cambiar también como muchísimas cosas y pues lo fuimos dejando como a un lado. Y ahora yo pienso retomarlo y me encantaría poder en algún momento ampliar la marca y llevarla como a otros lados. La verdad es que vendemos en muchos lados, o sea, nos han contactado de muchos lados y gracias a Dios la verdad es que a la gente le gusta, la gente conecta con la marca y tenemos como muchas otras tiendas que han creído en nosotros, que nos han apoyado y que han hecho que la marca crezca también.
Sí. Entonces, ¿por mayoreo a otras tiendas?
Nosotras sí. Vendemos por mayoreo a otras tiendas, sí. Vendemos a hoteles y vendemos a otras tiendas aquí en México.
¿A consignación o...?
No vendemos consignación. La primera decisión que tomamos cuando...
Escuchen eso, escuchen. No venden a consignación.
Cuando empezamos la marca, fue la primera decisión que tomamos que no íbamos a vender a consignación. Es difícil vender a consignación. Sí. Porque no sabes, no tienes el control para mí. Mi punto de vista es, no puedo tener el control de qué se está vendiendo. Cuando empiezas, si eres todóloga, tienes que tener el control de en qué tiendas estás llevando producción, qué es lo que se está vendiendo, si no se vendió, ya te lo quedaste. Tú tienes que absorber pues toda la producción hasta que te paguen. Yo ya había tenido otras marcas, ya había trabajado para otras tiendas, ya había vendido por medio de consignación y ya me había dado cuenta que no me funcionaba. Entonces, sí, cuando empezamos Draco, lo primero que dijimos fue, no hay consignación, se tiene que comprar, hay un mínimo, porque al final es un negocio. O sea, es una marca hecha con muchísimo amor, es una marca en donde hay muchísima gente detrás, pero hay muchísima gente que depende también de mí. Uh-huh. Y no es viable, no era viable para nosotros manejarlo de esa manera. Entonces, se armó un catálogo en donde se venden las piezas por mayoreo y el cliente puede ir pidiendo, y la verdad es que funciona para nosotros bastante bien. Hemos logrado llegar a otros puntos de venta en donde a lo mejor no lograríamos de otra manera. Gente que cree en el trabajo, gente que se enamora de la marca, que eso es bien importante, porque realmente si creen y se enamoran, pues lo van a comprar.
Claro, sí.
Se dan cuenta que la demás gente, que sus mismos clientes conectan, y entonces hay como este retorno y regresa de esta manera, ¿no? Y entonces es un win-win para todos, ¿no?
Exacto. Tengo mil preguntas más, pero ya será para otro día, otra sesión, porque ya estamos llegando a la hora de estar hablando. Pero hay como algo que para cerrar, que nos puedes compartir, una afirmación, un ejercicio, algo que tú haces que te ha ayudado en el proceso, en wow, qué proceso gigante has recorrido desde un inicio hasta donde has llegado ahora. Más que nada te quiero reconocer todo eso y felicitar, porque es impresionante, igual a Sue, que también pienso que es impresionante, pero no sé si hay algo que puedes compartir que te ha ayudado a ti en ese proceso.
Creo que el hacer las cosas bien, uh-huh. el querer hacer las cosas bien, lo que te decía, ¿no? O sea, es más trabajo hacer las cosas mal.
Sí.
Repites y repites y repites y repites, ¿no? Entonces, que hacerlas bien desde un principio. Creer en ti, creer en que puedes, creer, saber el valor de tu trabajo. Uh-huh. Saber el valor de las friegas que te metes, ¿no? De lo que haces, de lo que vale realmente. O sea, alguna vez hablando con la mamá de una amiga, que cuando empezamos nos sentamos con ella para que nos asesorara en algunas cosas, y ella nos decía, es que si esto es lo que vale tu producto, en eso lo tienes que vender. Así se tiene que vender. Si tu producto no se vende en ese precio, tu producto no funciona. Entonces, creo que me ha pasado en donde me doy cuenta que el producto que estoy haciendo no funciona de la manera que creo, y creo que hay que darle pues la vuelta y crear alguna otra cosa sin dejar al lado mi esencia, uh-huh. pero crear piezas que también funcionen para mí, porque al final, cuando ya eres una empresa establecida y pagas renta, pagas luz, pagas teléfono, pagas gasolina, pagas a toda tu gente, a todo tu equipo de trabajo, pues cambia todo, ¿no? Es de, no me regatees, no lo puedo regalar, no lo puedo dar ahorita, porque tengo todo este equipo atrás y todos estos compromisos de pagos en donde son primero ellos, sí. antes que nada, ¿no? Entonces creo que es como bien importante saber el valor, reconocerlo y sacudirte miedos, incluso si los tienes, hacerlo hasta con miedo, ¿no? Uh-huh. O sea, aventarte y hacer las cosas. Y darte cuenta que va funcionando, también ser objetivo y darte cuenta que funciona y que te funciona y que no. Y creo que todo va sobre la marcha. Creo que siempre va a haber cosas en cualquier negocio que mejorar. ¿De qué manera hacerlo crecer más? Entonces, es como observar, mejorar y darle valor a tu chamba, darle valor a tu trabajo.
Ok, y último de últimos, ya que mencionas precios, etcétera, ¿verdad que hay gente que paga un buen precio y aprecia calidad y todo lo demás en este mundo? Para toda la gente que piensa, ah, no, es que calculé el precio, sale muy caro, bla, bla, la gente no aprecia, ¿verdad que sí hay?
Sí hay. Sí. Y esos son los mejores clientes y son los que compran las cosas con amor y son a los que les gusta apoyar, en mi caso el diseño mexicano, pero es la gente que se enamora de tus piezas y que entiende el trabajo de lo que es, en el caso de Draco, una pieza hecha a mano, una pieza que va desde el bordado, pero en donde no solamente los maestros artesanos están involucrados, sino un equipo detrás. Uh-huh. Entonces, claro, o sea, hay mercado para todo, hay que saberlo, hay que saber llegar a él. hay que buscar cómo llegar, y si tu producto no está funcionando de esa manera, ir buscando de qué manera puede ir funcionando, qué cambios tienes que hacer dentro de tu empresa. Pero si no pruebas y si no te avientas, no lo vas a conocer nunca.
Exactamente. Muy bien. Pues aquí vamos a cerrar, a terminar, Pam. Te digo, falta una segunda parte algún día porque hay más cosas que quiero preguntar. Pero gracias. Gracias por abrirte a hablar tan íntimamente de este proceso, de lo que es Draco y de lo que tú y Sue son como diseñadoras. La verdad, lo aprecio un montón. Así que muchísimas gracias por estar.
Ay, muchísimas gracias a ti, Justine. Un placer haber tenido esta entrevista. En verdad, tenía muchas ganas de hacerla.
Ay, qué padre. Y vamos a dejar obviamente todos sus enlaces aquí abajo para que la gente pueda ir a ver ese famoso Instagram que tanto hemos hablado, igual la página web y todo, para que vayan a ver lo maravilloso y precioso diseños que diseñan ustedes. Gracias, Pam.
Muchas gracias.